mismo, pues hombre, hay que hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, al que ya voy a saludar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es evidente que no nos quieren bien desde el Gobierno Central, donde protegen, no digo que no lo hagan, a Canarias y Baleares también tienen que protegerlo, pero donde no están protegiendo, por no decir que poco o nada, a todo lo que es el motor de la Costa del Sol y el turismo, todo lo que representa restauración, hostelería en general, hoteles, etcétera, todo lo que eso mueve, puesto que a dedo reparten a unas comunidades y a otras no, los fondos europeos, cuando estos lleguen, claro.
Sí, el reparto de fondos europeos, esos fondos extraordinarios de esos 7.000 millones a las distintas comunidades autónomas y por ende a la Costa del Sol, a la provincia de Málaga, se ha repartido de la misma manera que la decisión del árbitro con el Tenerife, Málaga-Tenerife, donde sí, se ve claramente que hay juegos peligrosos ahí y se tuvo que anular ese gol. Pues con esos mismos criterios se está repartiendo y esa equivocación los fondos. Cualquier ciudadano que se le ponga esta decisión sobre la mesa con los números, unos números claros y meridianos que hay de la producción, de la caída de ingresos, de la caída de reservas, tanto de Canarias como de Baleares como de la Costa del Sol, se puede comprobar claramente la injusticia en esos repartos. Ahora, no solo con esos datos, sino tenemos 17 comunidades autónomas en España, se van a repartir 7.000 millones de euros y no es de recibo, con muchos criterios que se pongan sobre la mesa, que 2.000 millones de esos 7.000 vayan a dos comunidades autónomas y 5.000 vayan a la restante, a 15 comunidades autónomas. Pero cuando se ponen esos criterios sobre la mesa, criterio que hemos demostrado con un informe de Turismo Costa del Sol, pues se ve claramente que a la Costa del Sol se le discrimina, porque tanto en caída de pernoctaciones, de viajeros, de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en todos esos factores que hemos analizado, la Costa del Sol siempre está en la segunda mayor caída, muchas veces la caída por delante o por encima, en este caso, de Canarias, ¿no? Baleares es verdad que ha sido una de las más perjudicadas, seguido de la Costa del Sol y continuando Canarias. Así que esos criterios no se sustentan por su propio peso a la hora de decidir que se le da 2.000 millones de euros más o 2.000 millones de euros a estas dos comunidades. Pero cuando te pones sobre la mesa el impacto que va a suponer ese reparto entre las distintas empresas y autónomos de estos destinos, pues puedes comprobar que la provincia de Málaga de por sí solo tiene más población que Baleares, tiene casi la misma población. Canarias tiene 2.100.000 habitantes, nosotros tenemos 1.600.000, pero si le ves como comunidad autónoma, Andalucía tiene 8,4 millones de habitantes. Así que el factor población, pues también le ganamos por goleada. Y si ponemos otro factor sobre la mesa, que es el número de empresas, el tejido productivo de estas comunidades autónomas, en Málaga, la provincia de Málaga tiene prácticamente las mismas empresas, solo con una sola provincia, las mismas empresas y autónomos que Canarias y que Baleares. Pero si ponemos la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene 840.000 empresas y autónomos, cuando estas dos comunidades, algunas de ellas no llegan ni a las 200.000 empresas y autónomos. Entonces, lo mires por donde lo mires, hay una gran injusticia, una manera subjetiva y política de repartir esos fondos y al final está perjudicando a estas empresas y que van a desaparecer muchas de ellas por no recibir las ayudas en la cuantía que necesitan y eso supondrá más paro, personas más en el desempleo. Así que la desaparición de empresas y de el aumento del desempleo es consecuencia de la pandemia, pero la mala gestión de esa pandemia y de la del reparto de fondos es responsabilidad del Gobierno, de Pedro Sánchez, y la desaparición de estas empresas a partir de ya y de este aumento de desempleo será responsabilidad de Pedro Sánchez y de su Gobierno. Eso está meridianamente claro.
El presidente entiende que los partidos de la oposición que gobiernan en Madrid, algunos de ellos en coalición, o sea, Podemos, la marca blanca que hay en Málaga o en Diputación, el propio PSOE, nieguen la mayor y que hasta a esa altura de las circunstancias, salvo los colectivos empresariales perjudicados, los sindicatos mayoritarios tampoco hayan dicho absolutamente nada en contra de este reparto de los fondos e incluso el señor Ruiz Espejo desde el PSOE en Málaga haya insistido que este mensaje se está enviando por parte del Partido Popular, del presidente de la Diputación, o del viceconsejero de Presidencia, o del propio consejero o presidente de la Junta, es un mensaje sesgado, que no es verdad, que los datos no son esos, y que Málaga está muy beneficiada por el reparto social del gobierno en la capital de España, el gobierno central, cosa que los números desmienten claramente?
Es que yo no entiendo el posicionamiento del PSOE, de ese servilismo a Pedro Sánchez y a su partido, cuando están aquí para representar a los malagueños y a la provincia de Málaga, que son los que le han votado y le han puesto ahí, y se deben a ellos, y no a una directriz de defensa ultranza de lo que diga su partido en Madrid. Si se ha equivocado el partido en Madrid, ellos tienen que ponerse a trabajar para convencerlos de que ese reparto no es justo. Ellos dicen una verdad a media y dicen que a Andalucía van a llegar 1.000 millones o unos 1.100 millones de euros y que de eso le corresponderán a la provincia de Málaga unos 231 millones de euros. Señores Ruiz Espejo, señores del Partido Socialista, si el reparto se hace justo, equitativamente, a Andalucía no llegarían esos 1.100 millones de euros, llegarían más, porque le corresponderían más por ese peso específico de población, de número de empresas, de caída del Producto Interior Bruto, y evidentemente a Málaga llegarían más de esos 231 millones de euros, llegarían una cantidad superior. Pero claro, si tú ya de esos 7.000 millones has descontado 2.000 millones de euros que van a Baleares y a Canarias, pues evidentemente el reparto para Andalucía y por ende para la provincia de Málaga es mucho menor. Así que está diciendo una media verdad. Además, esos fondos vienen tarde y mal. Después de un año de pandemia, se han olvidado del sector estratégico y tan importante como el sector turístico en España y en Andalucía. Y llegan 7.000 millones, que es una cuantía irrisoria, y viene muy tarde porque muchas empresas se han quedado ya por el camino. Nada más que el sector turístico en la provincia de Málaga ha perdido 10.400 millones de euros y va a repartir para toda España 7.000 millones. Es que no tiene defensa todas las decisiones que está tomando el gobierno central en materia de turismo, no tiene defensa por ningún sitio. Pero es que llueve sobre mojado, Merchan, porque durante todos estos años de pandemia hemos visto cada vez que se iba a tomar una decisión en materia turística, como experiencia piloto, siempre se ponía como referente y prueba de esa experiencia piloto beneficiosa para el turismo a Canarias y a Baleares. Se hablaba, si recuerdas muy bien, cuando se cerró las fronteras a través de los aeropuertos de toda Europa, que se iban a crear corredores seguros en esos aeropuertos, y siempre se ponía sobre la mesa ese corredor seguro para Canarias y para Baleares, nunca para otros destinos turísticos peninsulares. Cuando ahora se habla de ese pasaporte sanitario que se quiere implantar, ya la ministra ha salido diciendo que se plantee como experiencia piloto a Baleares, que incluso ya Valencia ha alzado la voz diciendo que no puede ser, que porque esa experiencia nada más que para Baleares. Cuando recuerdas muy bien que se hablaban de la prórroga de los ERTE, porque finalizaban ya el plazo de vigencia de los mismos, Coalición Canaria exigió al gobierno, porque es quien lo sustenta en Canarias, de que los ERTE se prorrogaran para todas las actividades en Canarias. Y no se hablaba del resto de España, y al final por la presión pues tuvo que ser para toda España. Y llueve sobre mojado y ha sido así, y claramente aquí lo que se vislumbra es que se gobierna, se toman decisiones desde el punto de vista no estratégico y necesidades que tiene la sociedad española en general, igualitariamente, sino por hacer favores a gobiernos, amigos, como en este caso Baleares y Canarias. Y yo, que coste, yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? Y a mí me parece muy bien que ayuden a Canarias y a Baleares por las circunstancias insulares que tienen, que es un hándicap muchas veces en el sector turístico cuando hay un cierre de frontera, pero que no le den más a costa de quitarle a la Costa del Sol. Eso es lo que yo vengo a denunciar.
Dos cuestiones que son importantes. Una, viendo las cifras que pueden llegar a Málaga, bueno, ya veremos luego, porque el reparto aquí es como es. Ya lo dije hace varias semanas, que hablamos también con el presidente de la Diputación, aquí en problema de base. Si tal como se reparten los fondos, uno tiene que haber facturado un 30-40% menos que hace dos años, o que el año último natural que hubo economía y tal y cual, y se supone que así las empresas están aguantando, pues hombre, cuando llega el dinero, como bien dice el presidente, es que ya no hay empresas, ¿no? No, las condiciones que se ponen son kafkianas, y uno las mira y dice, bueno, sigue siendo muy difícil conseguir una subvención del gobierno central en alguna dificultad y del autonómico, y los más locales parece que sí, pero bueno, también con algún tipo que de pega y tal, que al final se puede solventar. Pero a muchos no les va a llegar. Claro, cuando hablamos y dice el presidente, bueno, al final el reparto aquí, entre pito y flauta, unos 200 millones más o 220 para Málaga, que evidentemente es claramente insuficiente, como todos sabemos. Hombre, no ha habido el problema para darle casi 52, 53 millones a una línea aérea que no tiene más que un avión, con paraísos fiscales de los empresarios dueños de la misma en Panamá, amiguitos de la familia Maduro and Company, o sea, Venezuela. Y hombre, es que una cuarta parte de lo que le puede llegar a Málaga, con miles de españoles y españolas, andaluzas, andaluzas y malagueñas y malagueños sufriendo las empresas que van a cerrar, van a una línea aérea que no conoce nadie, que casi no opera y que además no tiene ningún sentido lógico y racional, ni siquiera como apuesta de logística o como apuesta de apertura al mercado español.
Así es, así es, así se ve claramente la arbitrariedad a la hora de repartir los recursos económicos. Si, como tú bien has dicho, la proporción de número de empresas, número de trabajadores que supone esa línea aérea en comparación con la provincia de Málaga, ¿cuánto dinero tenía que, buscando esa proporcionalidad, tendrían que darle a la provincia de Málaga para llevar el mismo criterio? 53 millones de euros y a nosotros 230 y tanto según el Partido Socialista, cuando tenemos cerca de 180.000 empresas entre autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es desproporcionado. Y el reparto que se va a hacer, cuando hagas una media de cuánto le tocaría a estos empresarios en la provincia de Málaga, llegará a una media de 1.300 euros por la cantidad que nos asignan. Cuando se haga el reparto en Canarias y en Baleares con el número de empresas que tienen, y de esos 2.000 millones, pues subirán hasta 7, hasta 8.000 euros de media, ¿no? Unas más, otras menos, en función de los factores. Ahí se ve claramente la desproporción y el despropósito a la hora de repartir esos recursos económicos. No lo entiendo, no lo entiendo ese criterio del gobierno y que dejen en la estacada a uno de los destinos más importantes, de más calidad y donde dependen 117.000 familias en la provincia de Málaga, como el sector turístico. No lo entiendo. Y no se da cuenta que cuanto antes inyecte este dinero y cuanto más dinero inyecte, más se va a ahorrar el Estado a largo plazo. ¿Por qué? Porque hará que no desaparezcan esas empresas, harán que puedan recuperar de los ERTE a sus empleados y que no se conviertan en futuros desempleados. Y ese futuro desempleado pues supondrá cuota de la seguridad de desempleo que tendrá que pagar al Estado. Al final, estas inyecciones económicas le suponen ahorros al Estado a largo plazo, a medio y largo plazo. Y no se dan cuenta de ello, y como gobiernan a golpe de favoritismo o de estrategia política, pues ocurre lo que está ocurriendo en el gobierno de España.
Y a golpe de subsidio, que parece que así puedan conseguir más votos, aunque cuando más votos puede conseguir cualquier gobierno, es cuando le va bien a todo el mundo tiene un trabajo estable, un sueldo, las empresas van bien y van bien los trabajadores también, o van creciendo también su poder adquisitivo, al menos tal como lo veo yo. Luego, evidentemente, no se debe dejar a nadie en la estacada y hay que ayudar a aquellos que ni siquiera cuando las cosas van bien, les van bien a ellos, ¿no? Pues hay que buscar fórmulas que no sean arbitrarias, sean socialmente importantes, bueno, como el presupuesto de la Diputación Provincial de Málaga, que se convierte o se ha convertido en el presupuesto más importante social de la historia de la Diputación.
Así es, nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo en este momento, porque los momentos difíciles, ¿no? Y cuando la sociedad necesita que dé un paso al frente las administraciones públicas, que para eso están, para eso pagan los impuestos los ciudadanos, ¿no? Para que en los momentos de debilidad y de flaqueza, pues estemos ahí, ¿no? Con los recursos económicos, pues vamos a hacer una inversión en toda la provincia de Málaga, un presupuesto de inversiones de más de 134 millones de euros. ¿Qué va a suponer eso? Pues va a suponer inyección económica a las pequeñas y medianas empresas que tendrán que hacer esa infraestructura y va a suponer que todo el tejido productivo relacionado con el sector de la construcción pues pueda tener una inyección económica importante, generación de empleo y riqueza. Y en este momento hay que dar ese paso al frente y para eso vamos a pedir un crédito de 100 millones de euros, el saneamiento que tiene la Diputación, hemos saneado, estamos deuda cero, pues nos da esa posibilidad, ¿no? De en este momento de vaca flaca engordarnos, ¿no? Con una financiación extraordinaria para inyectarla a la sociedad, a la provincia de Málaga y cuando tengamos la recuperación económica, pues si hay que hacer una cancelación anticipada de ese crédito, se hará porque tenemos recursos suficientes para ello. Pero ahora es cuando hay que dar ese paso al frente y esa inyección extraordinaria es la que vamos a acometer en el año 2021. También hemos aumentado nuestra línea de créditos para las personas más necesitadas, para los recursos esenciales y básicos, como es comida, como es pagar luz y servicios esenciales, y también aprobaremos y estamos ya redactando las bases, una nueva línea de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, como la de 2020. La de 2020 rondaron cada una 6.000 euros y estamos analizando cuánto vamos a dar este año a esas pequeñas y medianas empresas para intentar de llegar al máximo posible. Y estas ayudas se van a unir a las que ha anunciado el presidente Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, con un acuerdo con sindicatos y empresarios, y que va a rondar los más de 700 millones de euros. Para que se vea la desproporción que hay entre el esfuerzo que hace el Estado y el esfuerzo que hace la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene un presupuesto que puede rondar los 35.000 millones de euros. El Estado fue casi multiplica por 10, ¿no? El presupuesto, o casi por 20, el presupuesto de la Junta de Andalucía, y yo te transfiero 1.000 millones, ¿vale? Y la Junta pone sobre la mesa 700 y pico millones. ¿Quién verdaderamente hace un esfuerzo presupuestario extraordinario para ayudar al tejido productivo de la comunidad autónoma?
Bueno, hemos hablado de toda la cuestión turística, de las ayudas que pueden haber. Yo tengo la sensación, se lo decía el otro día Margarita del Cid, que no todos, ¿no? Pero una parte importante de la clase política sigue viviendo a espaldas de la realidad de la calle, ¿no? De la gente que tiene problemas, que tiene circunstancias complejas, ¿no? Y yo no sé si con 100.000 fallecidos, bueno, oficiales 35.000, pero todos sabemos que las cifras están rondando siempre, por desgracia, 20.000 o 25.000 personas más que han fallecido por culpa de la COVID-19 y no sean esos datos. Digo que teniendo en cuenta estas cifras de fallecidos y de fallecidas, de españoles y españoles que ya no están, o personas que vivían aquí en nuestro país porque les guste, bueno, su zona residencial, turística, trabajar aquí, y que por desgracia han fallecido, yo, no sé, me hago la pregunta que hacía el otro día, ¿no? Los que andan jugando a Juego de Tronos, a mociones de censura, a tratar de quitar gobiernos y poner otros, en lugar de estar como tienen que estar enfrascados todos en ayudar como sea a millones de españoles que lo van a pasar muy mal, que ya lo están pasando mal algunos cada día, yo no sé si hasta ese punto la propia clase política tendría que decir, bueno, no es el momento de hacer estas cosas. Yo creo que ya habrá tiempo, ya habrá elecciones, vamos a intentar poner de acuerdo lo más posible y ya llegan a los debates, ¿no? Porque ahora mismo todo lo que ha pasado con Madrid, con Murcia inicialmente, ahora con Castilla y León, todo resuelto al final, en este caso de momento, favorablemente al Partido Popular o a quienes gobernaran. Pero claro, al final esa amenaza, esas elecciones anticipadas en Madrid por obligatoriedad a evitar una moción, no sabemos qué pasará en Andalucía ni en algunos ayuntamientos. En definitiva, hoy decía El Mundo que hay una ofensiva del PSOE para intentar captar todo lo que pueda Ciudadanos y romper todos los gobiernos de coalición que tengan Ciudadanos. En fin, yo creo que nunca se debe estar a esto. Hay que estar al beneficio de quien te ha votado, de la ciudadanía y de la institución. Pero en este momento me parece prácticamente, a mí al menos, me parece amoral lo que está pasando.
Totalmente. Es un despropósito lo que ha ocurrido en España, en Murcia, en Castilla y León, el adelanto que se ha tenido que hacer de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y esto deteriora mucho la imagen y la credibilidad de la clase política, ya de por sí la tenemos muy deteriorada, ¿no? Pero yo lanzo un mensaje de que todos los políticos no somos iguales, y como en todos los estamentos, ¿no? Ni todos los policías son iguales, ni todos los medios de comunicación y los que os dedicáis a eso son iguales. Hay buenos y malos en todas las actividades, ¿no? Y en todos los sectores. Y yo siempre le lanzo un mensaje a la ciudadanía que miren a sus alcaldes, a los responsables políticos de la política municipal, que siempre están dando el callo, dedican 24 horas al servicio de sus ciudadanos, son gente honrada, que siempre las decisiones que se toman intentan de tener el máximo consenso con los grupos políticos que hay en la corporación, y que todo no es así, ¿no? Desafortunadamente en la política nacional pues sí se ha establecido una clase política que busca la confrontación, la división de otra vez de crear las dos Españas, de los buenos y de los males, de los malos, de los azules y de los rojos, algo ya que estaba olvidado y anacrónico, y que se dedican a temas ideológicos en vez de a gestionar una pandemia y la salida de la crisis económica de España. La gestión de la pandemia en España ha sido un desastre porque no ha habido liderazgo por parte del presidente del Gobierno, tenía que haber tomado un mando único y las decisiones que se tomaran fuesen de igual aplicación en todas las comunidades autónomas, porque Europa está mirando estupefacto de lo que está ocurriendo en España, de que un británico o un alemán o un francés pueda venir a hacer turismo a España y que yo, si tengo una residencia, si tuviese, que no la tengo, en Alicante, pues no puedo ir a una parte de España a pasar un fin de semana o porque la pandemia en este momento pues me lo pueda permitir, ¿no?, el estado del nivel de contagio. No lo entienden, ¿no? Y eso es fruto de haber dejado pues el liderazgo de la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas en vez de haberlo hecho, presidente, en una situación tan complicada y tan compleja. Y no se ha hecho, y así estamos, ¿no? Y así estamos. Así que yo pido que crean en la clase política. Mire también, presidente Moreno, Juanma, en la Junta, como intentando llegar a consensos y acuerdos con los empresarios, con los sindicatos, con el resto de fuerzas políticas, y está dedicado a sacar adelante a Andalucía, aumentando el número de contrataciones de sanitarios, ha agotado las bolsas de sanitarios en toda Andalucía, aumentando la contratación de profesores también en este momento de pandemia. Para los centros educativos, ha anunciado, y hablo por la provincia de Málaga, pues obras que estaban eternizadas, endémicamente olvidadas, como es el metro, como es el tercer hospital, como la ampliación del Hospital Costa del Sol, pues lo ha lanzado durante este año. Entonces, no son todos iguales, ¿no? No son todos iguales y hay que tener confianza en los políticos y los ciudadanos tienen que analizar esto muy bien a la hora de tomar sus decisiones cuando llegue el momento.
Ahora, evidentemente, también hemos visto cómo sigue desarrollándose el Caminito del Rey, cómo es Patrimonio Histórico de la Humanidad, cómo sigue creciendo la senda litoral y la senda interior, cómo se siguen haciendo proyectos que estaban encima de la mesa. Y luego, en el Rincón de la Victoria, ya para ir terminando hoy, porque el día 6 de abril, martes de Pascua de Resurrección para los católicos, sí, porque hay Semana Santa liturgia, aunque no la haya en las calles, sí la va a haber en las cofradías, sí hay, desde luego, evidentemente, centenario de la agrupación, por cierto, magnífico, magnífico, extraordinario el cartel del centenario con el resucitado y con la señora que le acompaña ya con la alegría de la Virgen viendo al Señor resucitado. Siempre digo lo mismo, nuestra fe sin la resurrección no tendría sentido y por lo tanto de ahí el nombre del programa en esta casa de Semana Santa, ahora de resurrección, porque claro, todo lo demás que hacemos sin ese día en la resurrección de las almas no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, en el Rincón de la Victoria hemos visto también cuestiones importantes que se han avanzado en el último año pese a las dificultades y en estos últimos dos meses muy volcados con la digitalización municipal, con el apoyo a la mujer, a la no violencia, de género y también, como es natural, a abrir algunas cuestiones que estaban ahí un poco apartadas, cerradas, que no se distribuían y que eran muy necesarias para los vecinos, como inauguraciones de parques y otra serie de cuestiones que hacen que el Rincón de la Victoria, Francisco Salado, pues vaya creciendo también al ritmo que se puede en las circunstancias que estamos, claro.
Así es, y sobre todo lo que tú has dicho, aunque la pandemia no te deje hacer actividad en los espacios públicos, con los ciudadanos, con la presencia in situ de los ciudadanos, pero si estamos haciendo actividades, pues de una manera de forma virtual, a través de jornadas y eventos que se hace a través de la web del ayuntamiento, de forma online, y otras pues con aforos reducidos, pero queremos seguir con el pulso a las actividades culturales, sociales y recreativas que tiene el municipio. Y luego, en el apartado inversor de la mejora de la infraestructura, pues se ha podido ver ya con la reapertura de los parques infantiles, pues un parque espectacular que hemos hecho en la zona de Huerta Julián, que no se había estrenado y que ya han podido disfrutar los más pequeños de nuestro municipio. Continuamos con la rehabilitación de la Villa Romana, que en el Museo de la Villa va a ser un espacio cultural espectacular. Estamos ya, hoy se está celebrando la mesa de contratación para la gestión y poder visitar un nuevo recurso turístico de nuestro municipio, que es la Cueva de la Victoria, que está junto a la Cueva del Tesoro. Va a haber una manera distinta, ¿no?, más singular de ver esa cueva del Rincón de la Victoria. Estamos casi finalizando el tercer ya plan de asfaltado del municipio y estamos en licitación ya del cuarto plan de asfaltado y de mejora de la infraestructura de toda la ciudad. Estamos haciendo el acerado que va a comunicar la zona de la Cebuchal, que es una cortijada que hay en la carretera de Benagalbón con Benagalbón, para hacer más seguro y que se pueda en ir andando desde Benagabón al Rincón de la Victoria, seguridad y espacios libres. Estamos a punto también de licitar un nuevo parque infantil espectacular en la zona de Añoreta Golf, y estamos dándole el impulso al EDUSI para poder también comenzar dentro de nada la licitación del parque periurbano de Torre de Nabo. Estamos centrando nuestro esfuerzo en rehabilitar zonas verdes y espacios de aire libre y recreativo a la ciudadanía, porque es lo que más exige, ¿no? Y también a partir del día 15 de abril empezará la gestión de las zonas verdes de nuestro municipio, la empresa adjudicataria del servicio, la nueva empresa, y hemos pasado de 800.000 euros que nos gastábamos en mejora de parques infantiles al año a 1.400.000, y dentro de nada van a poder visualizar la mejora de nuestras zonas verdes, que era uno de los servicios más demandados de nuestro municipio. Así que, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando con firmeza, y yo espero que cuando termine la legislatura se vea la gran diferencia y el paso importante que hemos dado en la calidad de vida de nuestro municipio. Y estamos ya ultimando la autorización con la Junta de Andalucía para que el transporte público en el Rincón de la Victoria sea gratuito para el empadronado y que los vehículos privados se queden en casa y se puedan mover en nuestro transporte público.
Bueno, pues el día 6 de abril, en esa gala que, como he dicho, es un poco distinta al año pasado, por razones obvias, ¿no?, pero en la que estaremos, evidentemente, con invitados de excepción y también, lógicamente, agradeciéndole su presencia al presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, pues estaremos ahí, como es natural, contando otras cosas y otras cuestiones que presentaremos ya pensando en el verano y a los turistas que puedan venir, si es que por fin la COVID-19, la pandemia, permite que se vayan abriendo fronteras y que el verano no sea solo nacional, de turismo nacional, sino también de turismo internacional. Hay una última cuestión para terminar, que todos nos hacemos aquí la pregunta de la redacción, como es natural. ¿Usted entiende aquello de que, Francisco Salado, yo le hablo de usted en cantera, sabes que somos muy amigos, pero ¿se entiende que podamos viajar a, no sé, si se dejara a Cancún o podamos viajar a, no sé, a cualquier paraíso exótico desde nuestro país, a Santo Domingo, República Dominicana, etcétera, y que por aquí vengan franceses, alemanes, etcétera, a Baleares, a Canarias, y uno no pudiera ver, que no es mi caso, a su tío en Logroño? ¿Eso se entiende? ¿Tiene una explicación racional?
No se entiende. Pues, lo que he dicho anteriormente, la gestión de la pandemia ha sido descoordinada, ¿no?, y de 17 maneras distintas, porque no ha habido liderazgo desde el punto de vista del Gobierno de España, que tenía que haber tomado las riendas y una coordinación. Y bueno, y para eso está el estado de alarma, para que el Estado hubiese tomado la rienda de todas las medidas que se hubiesen adoptado en materia de confinamiento, en materia de movilidad, en todos los ámbitos, de vacunación, etcétera, etcétera. Pero no se ha hecho, pero también ha sido un fracaso por parte de la Unión Europea. La Unión Europea va a salir muy debilitada de esta pandemia, desde mi punto de vista, porque la vacunación ha ido muy mal, la compra de las distintas vacunas que hay en el mercado, y sobre todo eso ha hecho de que muchos países pues vayan por libre, comprando la Sputnik de Rusia y buscando otras alternativas, y eso es un fracaso de la Unión Europea en coordinación y en liderazgo. Así que nos tendremos que replantear muchísimas cosas después de que termine la pandemia, pero los ciudadanos entienden que los franceses pueden venir a hacer turismo de botellón a Madrid y que, como tú bien has dicho, yo no puedo ir a Logroño a ver a mi familia o a mi segunda residencia, porque tengo allí una segunda residencia. Eso no se entiende.
Francis Salado, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Y buena Semana Santa. Bueno, pues...